La verdad que hay pocas cosas más fáciles que calentar comida precocinada en el microondas. Llegamos a casa, abrimos la nevera, pinchamos el plástico y en apenas 2-3 minutos tenemos la cena lista. Rápido, fácil y limpio. Pero mientras gira el plato bajo la luz del microondas, surge una pregunta. ¿Solo estamos calentando comida? Un informe de Greenpeace advierte de que los envases de plástico, etiquetados como aptos para microondas, pueden liberar microplásticos y sustancias químicas al entrar en contacto con el calor y que pueden perjudicar nuestra salud. El plástico se reblandece y facilita que partículas diminutas y aditivos químicos pasen al alimento que consumimos. En un contexto en el que la comida precocinada y el uso masivo de estos envases está creciendo, ahora vamos a dar el dato. La alerta reabre el debate sobre el uso de estos recipientes y si hay una regulación suficiente que nos proteja a todos nosotros, a los consumidores. Nicolás Olea es catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada y uno de los mayores expertos en microplásticos de nuestro país. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantado de escucharos otra vez.
Nicolás, la verdad que no queremos crear ninguna alarma sobre este asunto, pero sí ser precavidos.
Sí, Pilar.
A la hora de usar todos estos recipientes. Dime, Nicolás.
Perdona que te diga, si queremos crear alarma, es el ciudadano, el consumidor, el que tiene que decir basta. Si la administración europea, y que es de las más avanzadas, no ha respondido a las necesidades, ni siquiera al propio conocimiento que se ha generado. Se ha generado durante años investigación costosísima, financiada por el Estado, para dar información sobre los riesgos, pero no llega nunca eso a convertirse en una regulación apropiada. Tarda tanto tiempo. Pilar, tú y yo lo hemos hablado hace tiempo, pero los microplásticos y los bisfenoles de las latas de conserva fueron denunciados, el bisfenol A en las latas de conserva, en el año 95 y se han regulado en el 2025. 30 años, y uno tiene derecho a levantarse y decir, ¿30 años para que tomes en consideración una regulación? Entonces lo que estáis haciendo de comunicar al público es más que suficiente e importante que digan basta, estas son mis prioridades, ¿no?
El informe que citábamos, Nicolás, está basado en 24 estudios científicos publicados y revisados por expertos. Te pregunto, ¿son todos los recipientes de comida precocinada susceptibles de liberar esos microplásticos?
Pues es muy buena la pregunta, porque hasta ahora teníamos los buenos y los malos en cuanto a la liberación de componentes químicos, los que liberaban bisfenol A, los que liberaban talatos, los que liberaban perfluorado, y había como una clasificación de, bueno, no, el polipropileno es bueno, por eso lo vamos a dejar para los biberones, y vamos a sacar el policarbonato de los biberones. ¿Te acuerdas? Hacíamos una clasificación en cuanto a la liberación de compuestos químicos, pero en cuanto a la liberación de fragmentos, todos son malos, porque lo que se ha visto es que esos microplásticos y nanoplásticos, con el calor fundamentalmente, pueden contaminar la comida. Es decir, que tenemos dos problemas paralelos. Uno, la composición química de esos plásticos, y otra, la fragmentación.
Lo que pasa que, Nicolás, bueno, al margen de si un precocinado es bueno o malo, ahí no nos vamos a meter, estamos hablando en esta ocasión de los plásticos. Cuando vemos una de estas comidas, uno de estos productos, vemos que perfectamente pone apto para microondas.
Por supuesto, porque como decíamos al principio, la reglamentación lo que ha aceptado que eso es apto está basado en un conocimiento, yo te diría, iba a decir decimonónico, ¿no? Pero sí del siglo XX, no del siglo XXI. Ya llevamos 26 años del siglo XXI. No te puedo imaginar lo que se ha publicado sobre la liberación de esos contaminantes y sus microplásticos. La ciencia de microplásticos no tiene más de 10 años, pero no está recogida en la documentación o en la reglamentación, ¿no? Ahora, por fin, algunas cosas como el nuevo reglamento de juguetes, que se aprobó a final de diciembre para toda Europa, va a incorporar los plásticos. O en cosméticos, en septiembre del 23 se decidió que ya intencionadamente no se pueden añadir microplásticos a las cremas, ¿no? Como abrasivas, pero con unos plazos para quitarlo. Pero la legislación tarda mucho en incorporar el conocimiento.
Es increíble, ¿no? Esa regulación, esa legislación, cómo tarda tanto cuando estamos viendo además que estamos invadidos por los microplásticos. Te iba a preguntar de qué manera notamos que los microplásticos y nanoplásticos entran en nuestro cuerpo. ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo pueden tener?
Pues en principio lo que hay es estudios de exposición, como muy bien has dicho, ¿no? Que en Nature lo revisaban hace unos meses, están en el cerebro, en el pulmón, en el hígado, en la leche materna, en la placenta, en el testículo, en el semen. El individuo no es consciente porque no sabe cómo, no es capaz de apreciar eso. Lo que sí tienen que empezar a apreciarlo son los sanitarios, los médicos y médicas, ¿no? Tienen que empezar a ver que una enfermedad tan frecuente como es la inflamación intestinal es una de las posibilidades de la invasión por microplásticos en la pared del tubo digestivo, que los problemas respiratorios acusados no son solamente las micropartículas de contaminación del aire, son también microplásticos derivados de la contaminación dentro de la casa. Porque esas madejas que saca la rumba son generalmente fibras de microplástico. Fíjate qué curioso. Siempre que hablamos de microplástico, la gente se imagina la bolsa de polietileno partida en pedacitos,
Sí,
¿no?
sí, 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 sí.
Fragmentada. Bueno, esa es la anécdota. Los microplásticos son fundamentalmente textiles. Son fibras textiles, que es lo que más hay y lo que menos cuidado se ha tenido, ¿no?
O sea, la
Porque la
pelusa de la
lavadora,
lavadora, la pelusa también de la secadora, ¿no? Todo eso que sale de ahí.
Absolutamente. Todo eso es microplástico. Nosotros llamamos de forma graciosa a todo el embalaje alimentario, el food packaging, ¿no? El embalaje alimentario de la comida, y llamamos a la ropa el human packaging, ¿no? Porque al final son los mismos productores, con los mismos productos derivados del petróleo, que han sustituido insensiblemente en 20 años, en 25 años, todo lo que teníamos como natural. Yo le digo a la gente, todavía tienes la oportunidad de meterte en el armarito de tu cocina, el que hace esquina, y encontrar allí escondidos los moldes de cerámica, los moldes metálicos, los moldes de Duralex, el cristal, la madera, la cerámica, el metal, que habían estado contigo durante los últimos cientos de años y que un día arrumbaste porque mira qué bonito el plástico de usar y tirar.
Estamos hablando con Nicolás Solea, experto en microplásticos, sobre un informe que habla de los riesgos que hay en algunos recipientes de platos precocinados. Pero, ¿cuántos platos de este tipo comemos los españoles al año? Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué datos nos traes?
Bueno, te traigo información, permíteme la licencia, recién salida del horno, porque hace unos días la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados publicó un estudio que indicaba que en 2025 cada español comimos de media 18 kilos de comida precocinada o congelada. Y te doy más datos. Según un estudio realizado por una empresa americana de investigación de mercado, dice que la sección de comida preparada en supermercados creció un 11% respecto a 2024. Y te doy un dato más. Durante el año pasado, según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, se consumieron un total de 715.052 toneladas de platos preparados.
Está claro que cada vez tenemos menos tiempo. Si es verdad, trabajamos mucho, llegamos a casa tarde y al final pues muchos echamos mano en alguna ocasión de estos platos que sí es verdad que no son buenos para la salud. ¿Quién consume más este tipo de comida, Márquez?
Pues la comida precocinada la consumen perfiles muy distintos y con razones diferentes para hacerlo. Entre los 30 y los 45 años predominan los adultos que tienen poco tiempo para cocinar, buscan soluciones rápidas sin renunciar, pues digamos, a cierta calidad y sobre todo están dispuestos a pagar más si creen que el producto les compensa y es de mejor calidad. En el caso de los mayores de 65, muchos viven solos o en pareja y consideran poco práctico ponerse a cocinar solo para una persona, y para ellos pues los platos preparados son una solución cómoda y eficiente en un contexto de envejecimiento demográfico en España. Y por último tenemos a Pilar, a la generación Z, que recurre a este tipo de comida por la inmediatez y por el estilo de vida. Según el primer estudio sobre hábitos de consumo y estilo de vida de los jóvenes, un estudio de 2023, la mitad de los jóvenes, el 50,8%, comen este tipo de platos al menos dos veces por semana.
Nicolás, para terminar, te voy a pedir tres cambios, tres gestos sencillos que tendríamos que adoptar todos en nuestra casa para evitar, para esquivar los microplásticos.
Saca el plástico de tu cocina, todavía estás a tiempo. Tienes todos los materiales de cristal, de cerámica, de metal, para poder hacer lo mismo que hacía siempre. No vuelva a meter un tupper de plástico en el microondas y busca agua de grifo filtrada o no filtrada, que el ayuntamiento te la pone a 2 euros 1.000 litros. Y hay un señor que te vende agua plastificada a 1 litro a 2 euros. Es decir, el negocio está servido. Es decir, saca el plástico de tu cocina. Desde los moldes de silicona, aunque sea platinum, hasta las raseras de silicona o los moldes de plástico. Lo segundo, aspira y ventila tu casa. Hay que sacar el nuevo plástico. Toda esa madeja de textil que recoge la rumba, que fundamentalmente es poliamida y poliéster, está atrapando contaminantes químicos nuevos que no existían antes en tu casa y tienes que empezar a sacarlos. Y, por supuesto, mira en las otras aplicaciones que son el textil, porque claramente es una forma de plástico encubierta, ¿no?
Bueno, pues consejos más sencillos imposible, ¿eh? Más fácil que todo esto, pues es que es imposible.
Pilar, una cosa muy rápida. Es interesantísimo el informe y oportuno porque ya está sacando al ser humano, está colocando al ser humano también en la exposición. Es decir, que hasta ahora mismo plásticos eran una tortuga en medio del Pacífico, no sé si hay tortuga en el Pacífico, asfixiándose con una brida de una botella. Ahora, la evidencia clara es un joven, una chica joven, en edad fértil, comiendo plástico y pensando que no va a pasar nada.
Pues Nicolás Olea, catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Gracias, Nicolás. Siempre es un placer escucharte.
A vosotros.